Mañana 31 minutos, a esta hora en Colmundo, la radio que te acerca, establecemos comunicación con el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos en la mesa de Colmundo.
Gracias, señor, por atender esta comunicación. Usted como responsable en este momento de lo que es la implementación de los acuerdos, de garantizar que se logre darle cumplimiento a lo pactado en La Habana con la guerrilla de las FARC, en este momento pues hay varios interrogantes que se hacen en el país frente a los acuerdos con las FARC. ¿Ya se terminó de adaptar las zonas veredales, las zonas de concentración en materia de logística?
La parte que llamamos las áreas comunes, es decir, las aulas, cocinas y todo lo que es compartido, está terminado en la zona. Los alojamientos no, por ahí una media docena sí, en la mayoría de las zonas ya están viviendo los guerrilleros en la zona, en los alojamientos, pero tenemos varias que no hemos terminado porque comenzamos muy tarde, solamente hace un mes y medio, 2 meses.
Ya, en ese sentido, ¿qué pudo haber ocurrido de pronto en el cronograma de cumplimiento? Porque siempre se ve en algunas declaraciones que han hecho estos jefes guerrilleros como la inconformidad, la preocupación, porque ha habido incumplimiento del parte del gobierno. ¿Usted así lo ve? ¿El gobierno ha fallado en ese papel, en ese rol que le ha correspondido dentro de la implementación de los acuerdos?
Pues mire, yo creo que todos sí subestimamos la dificultad de armar unos campamentos para, en la mayoría de los casos, 300, 350 hombres y mujeres con una infraestructura realmente muy grande, porque son campamentos muy grandes, en lugares tan remotos. Entonces, primero comenzamos muy tarde, solamente un mes y medio después del día de... acordamos las condiciones para esos campamentos con las FARC, pues ya que no se puede haber construido todavía nada porque no había un acuerdo sobre cómo deberían ser. Luego llevar materiales a todos estos sitios, el campamento, por ejemplo, de Pindí, en Villa del Fuerte, cerca del río Atrato, la única manera de llegar es por río desde Quito, se tarda unos, si va bien, unas 4 o 5 horas, puede tardar mucho más. En fin, la naturaleza le hace malas pasadas, se le daña un puente que necesita para meter el material, o se le caen incluso las placas ya construidas de una ladera en el Cauca. Todo eso nos ha ocurrido, y también pues con las mismas FARC en terreno siempre hubo muchas dificultades con los comandantes. Pero a pesar de todo eso, pues esos campamentos ya están y nos van a servir además para hacer una reincorporación ordenada de las FARC, lo más importante, para poderlos capacitar debidamente, que comiencen sus proyectos productivos, sus cooperativas que quieren poner en marcha. Realmente tenemos una gran ventaja con esa infraestructura que hemos construido.
Doctor Jaramillo, siempre se dijo que las FARC eran 30.000 hombres, que eran 15.000 hombres, y al final no llegaron ni 7.000.
Pues primero le cuento que me parece mucho mejor que eso sea así, que lo que nos pasó con los paras, que dijeron que eran 8.000 hombres, después 13.000 y terminaron siendo 31.000. Y después los mismos paras dijeron no, que eso, la mitad de esos no eran realmente miembros de la organización. Pero justamente lo que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años, como sabemos, fue una disminución muy importante de las FARC. Y las cifras que hemos recibido hasta ahora corresponden de manera muy cercana a las que tenía el gobierno. Y usted sabe que sobre las FARC nosotros sabíamos mucho más que sobre los paramilitares. ¿Cuáles son esas cifras? Son aproximadamente 3.800 hombres que están en las zonas veredales. A eso hay que sumarle 2.500 más que están en las listas que hemos recibido hasta ahora de milicianos que no están en las zonas, porque en las zonas también hay algunos milicianos. Tenemos 2.500 más que no están en las zonas, ahí vamos en 9.300. Y a eso súmele aproximadamente otros 2.500 que están en las cárceles, cosa que ocurría con los paramilitares porque el Estado colombiano escasamente los capturaba. Entonces ahí vamos ya en unos suben 9.300, 11.300, 11.800 hombres aproximadamente, es lo que tenemos en el instante.
Bueno, muy buenos días, les saluda Ricardo Villamizar desde Cúcuta, la zona veredal de Caño Indio. Está en el corazón de la zona del Catatumbo, donde en estos momentos hay una situación preocupante por la presencia del ELN, el incremento del accionar del EPL a través de su estructura armada Los Pelusos, que pone en riesgo pues la estabilidad y la tranquilidad de los habitantes alrededor de la zona veredal, pero también se ha convertido en un atractivo para que esos integrantes de las FARC que están concentrados y que aún siguen en esa duda de si seguir en el proceso o seguir delinquiendo, se vuelven un atractivo para estos grupos o para estas personas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está trabajando? Porque también la misma comunidad dice que no les cumplieron con la vía de acceso, tampoco con los servicios públicos que se habían prometido cuando se instaló la zona veredal en Caño Indio.
No. A ver, Caño Indio fue prácticamente la última zona en acordar. Hace muy poco tiempo que nos pudimos poner de acuerdo en Caño Indio. Y además, ustedes allá saben que hubo unos problemas muy grandes con las comunidades porque se nos juntó el problema de poner en marcha la zona con el problema de los cocaleros que vivían en esa región y que exigían que se hablara con ellos antes de hacer cualquier cosa en la zona. Y eso nos la tuvo para muchísimo tiempo. Recuerden ustedes, por ejemplo, que esas marchas extraordinarias que hubo de las FARC hacia las zonas a finales de enero y en el mes de febrero, cuando ingresaron las FARC a las zonas en todo el país, se desarrollaron sin un solo contratiempo, salvo en el Catatumbo. En todo el país funcionaron de la mejor manera, salvo en el Catatumbo, donde nos hicieron un paro, nos pararon la caravana, mejor dicho. Todo se ha desarrollado de esa manera. Como fue la última zona que se acordó y la que ha tenido más dificultades para que se puedan ingresar los materiales a dos sitios que también es remoto, pues está demorado. Y la carretera es una carretera muy difícil, los ingenieros militares han venido trabajando en ella, pero el invierno tampoco nos ayuda, el otro día estaba completamente inundada. Pero en eso vamos a seguir trabajando. Ahora, la otra parte de su pregunta, me parece que tiene toda la razón, el Catatumbo es uno de los, llamémoslo, de los ambientes más retadores que tenemos en el país, por esta diversidad de grupos y por esa franca explosión que hay de cultivos de coca, es casi inexplicable, y eso nos presenta un reto muy grande para asegurar que los hombres de las FARC que están en Caño Indio, pues no se les vaya a ocurrir más bien quedarse allá y desviarse otra vez a estar metidos en la economía de la coca. Estos son los retos reales que enfrentamos todos los días en este proceso.
Doctor Sergio Jaramillo, hace poco se dio la visita del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia, estuvieron en el terreno, en las zonas de concentración. ¿Qué balance le podemos presentar a los colombianos de lo que representó esta visita?
Eso salió realmente bien. Nosotros, primero, ellos estuvieron en un día en Bogotá, se reunieron por supuesto con el señor presidente, con el gobierno, pero se reunieron también, oigan ustedes, cosa que la gente no tiene muy claro en público, se reunieron con las comisiones de paz del Congreso. Eso les impresionó mucho, digamos, el apoyo que había en los diferentes sectores de la sociedad al proceso. Se reunieron también con la sociedad civil. Y luego al día siguiente nos fuimos, los llevamos a la vereda de la cooperativa o la reforma en el sur del Meta, en el sur del municipio de Vistahermosa. Y allá nuevamente tuvieron ocasión de visitar la zona veredal, el mecanismo de monitoreo y verificación donde están las Naciones Unidas, pero sobre todo de oír a la comunidad. Esa es una vereda que fue absolutamente cocalera y que hoy tiene la esperanza de cambiar su modo de vida. Y lo oímos a los campesinos durante un muy buen rato, y luego fuimos a oír también a los guerrilleros de las FARC. A mí me dijeron mis amigos allá en el Consejo que no habían hecho nunca un solo viaje que los hubiera dejado a los que están hoy de embajadores tan satisfechos. Y para Colombia eso representa una enorme garantía, porque tenemos a las principales potencias del mundo lo dijo el embajador de China en una reunión con las FARC, que el Consejo de Seguridad no se pone de acuerdo prácticamente en nada, hay muchos intereses de por medio, pero que en el caso de Colombia el apoyo de todos era unánime y total. ¿Qué más podemos pedir nosotros? ¿Qué mejor garantía para Colombia que las principales potencias del mundo apoyen nuestro proceso de esta manera y estén encima del proceso de desarme? Yo creo que eso fue realmente un gran logro y un paso muy importante hacia adelante.
Doctor Jaramillo, otro de los puntos dentro de esta implementación es la dejación y entrega de armas. ¿Qué balance se puede entregar al respecto?
Yo creo que vamos bastante bien en un aspecto y bastante regular por el momento en el otro, pero creo que eso se va a arreglar. ¿En qué vamos bien? Vamos muy bien en todo lo que tiene que ver con los hombres de las FARC. Recordemos que el asunto no es simplemente que alguien entregue un fusil, es que esa persona da un paso a la vida civil, a la legalidad, sale de la organización armada. Y para que eso ocurra, las FARC pues, tenían que entregar unos listados muy completos de todos sus miembros para identificarlos, hacer una revisión, una verificación de que todos los nombres sí correspondan muy juiciosamente para que no nos vuelva a ocurrir lo que pasó también con las autodefensas, que aparecieron todos estos personajes, recordarán ustedes, el señor Tuso Sierra, el señor Bordolindo, que la gente se preguntaba, ¿y esa gente por qué está en ese proceso? Eso no queremos que nos ocurra esta vez, de manera que armamos un proceso muy riguroso de revisión de esos listados con todas las instituciones relevantes del Estado, y en eso vamos muy bien. Tenemos, por eso le puedo dar cifras bastante precisas de milicianos, de gente en las zonas, de cárceles, porque todo eso lo estamos revisando con mucho rigor. Y para el DEMA 180 todo eso ahora ha estado revisado, lo que quiere decir que pueden pasar sin ningún problema a la legalidad y ser certificados, acreditados por el gobierno como miembros de las FARC, lo que les da derecho a sus paquetes de reincorporación y a entrar a todo el sistema de justicia transicional. ¿En qué vamos a regular? En el tema de las armas mismas, pero tenemos acuerdo con las FARC de que se debe cumplir el DEMA 180, es decir, que para el fin de mes deben haber entregado sus armas en los campamentos. Lo que va a tardar más tiempo, sin duda, son las famosas caletas, porque el número de caletas que tenemos FARC resultó ser mucho más alto del esperado y se está montando ya un programa con las Naciones Unidas para buscar esas caletas, pero no va a ser posible recuperarlas todas en los próximos 20, 30 días. Eso va a tomar más tiempo.
¿Por qué no todos los milicianos de las FARC están en las zonas de concentración, en las zonas veredales?
Porque realmente no tenía sentido que por una parte, hiciéramos un gasto que ya es muy significativo, adicional, para construirle vivienda a una gente que está viviendo en sus casas, y además porque esas personas, en la mayoría de los casos, pues justamente están viviendo en sus casas, en fincas, en veredas, en pueblos, con sus familias. Lo que necesitábamos era tenerlos identificados y asegurar que hagan su proceso de tránsito a legalidad, que se legalicen. Y eso hasta ahora, digamos, lo estamos haciendo bien. Ya tenemos, como le dije, el listado revisado, estamos terminando de revisar el listado de casi todos ellos. Eso es lo importante, tenerlos identificados y que estén dentro del proceso y hagan su tránsito de legalidad.
Y los milicianos del departamento de Nariño, en el puerto de Tumaco, que incluso han hecho movilizaciones y protestas porque ellos sienten que los dejaron por fuera.
No, eso es un caso distinto. Ahí estamos hablando de una gente que está en Tumaco, que estaba asociada a las FARC al parecer, pero en la que las FARC dijo que no los consideraba parte de su organización. Entonces esas personas formalmente no están en los listados que nos entregaron las FARC, porque las FARC no los reconocieron como miembros. Eso fue lo que pasó ahí. Por otra parte, esas personas están ahí y necesitan una respuesta. Entonces se fueron por el camino de la desmovilización individual con el Ministerio de Defensa y con la Agencia de Reintegración, y están en ese proceso. Y la discusión que hay gira en torno a ese proceso. Ellos, digamos, formalmente no están dentro del proceso de tránsito de legalidad de las FARC.
Pero ahí se les creó entonces al gobierno otro problema. ¿Cómo lo están atendiendo? Porque esta gente está reclamando protección y que prácticamente los pusieron en la mira de grupos paramilitares, porque al ser considerados ellos y reconocidos como miembros de las FARC, aunque oficialmente no se hizo, pues ellos sienten que están en peligro y que tienen que irse.
Le confieso que yo no estoy metido en el día a día de ese tema por la razón que le acabo de contar, pero me parece, evidentemente, es un tema serio. La situación de Tumaco es una de las más difíciles del país. Yo creo que esa parte de Nariño junto con el Catatumbo son los dos lugares más complejos de toda nuestra geografía nacional. Y hay que estar encima de eso. Hay que estar encima de eso porque el tema de seguridad debe ser el prioritario en cualquier caso.
Claro. Ahora, señor Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, el tema de la entrega de las armas, que es prácticamente lo que en este momento puede estar concentrando la atención tanto suya como del gobierno y de la comunidad internacional en torno a esta implementación de los acuerdos, hay una preocupación, y es que al parecer, y usted por favor nos confirma, las armas van a ser identificadas con un número que pondrá la organización de las FARC, está la arma número 1, número 2, número 3, pero no se hará la consignación del serial de cada arma, que permite hacerle un seguimiento mucho más fidedigno a qué va a pasar finalmente con esa arma. ¿Eso es cierto?
No exactamente como usted lo describe. Entonces, ¿qué ocurre? Las Naciones Unidas le ponen un código de barra a cada arma para tenerlas identificadas plenamente. ¿Sí? Y esas armas después son o ya están siendo almacenadas. De hecho, ya hay un número significativo que ha sido almacenado. ¿Qué es lo que pasa? Que en los procesos de paz, y así ocurre en todas partes del mundo, incluso hasta en países, digamos, de primer mundo como el Reino Unido, así ocurrió con el IRA, pues el proceso de paz justamente se trata de dar el paso a la paz. Entonces, esas armas, por lo general, no entran en los procesos judiciales, porque hay otro tipo de fórmulas para tratar el tema de justicia, que fue lo que se acordó acá con todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación, y con la justicia para la paz. Pues es el tratamiento que tendrán las armas aquí también.
¿Y no es mucho más fácil hacerle seguimiento a un arma por su huella indeleble, que es el serial?
Claro, pero es que depende de usted qué es lo que está tratando de hacer. Si usted está pensando en términos de justicia ordinaria y que tiene que coger todas las armas que le lleguen y hacerles un rastreo para ver en qué estaban involucradas, pues sí. Pero si usted en un sistema transicional que tiene el énfasis en las víctimas, que tiene el énfasis en los delitos más graves, que le pone una carga de responsabilidad muy grande a quienes están entrando al sistema por parte de la guerrilla, porque tiene que contar toda la verdad, pues está en un sistema, digamos, distinto, que no va a ser operado por la Fiscalía General de la Nación, sino por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Doctor Jaramillo, Exxon Forbes desde Barranquilla. Entonces, ¿en qué quedan los casos que se vienen investigando? Si bien es cierto, usted acaba de decir algo, tocó el tema más o menos, pero ¿en qué quedarían tantos casos que están impunes, que no se han esclarecido, que no se sabe quién asesinó y con qué, y si esas armas siempre dejan una huella?
Toda esa información debe pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no es cierto? Una gran ventaja que tenemos en Colombia con la jurisdicción y con el tribunal que se creó es que no, como a diferencia de lo que ha pasado en casi todos los demás conflictos, donde se crean nuevas instituciones para hacer justicia al final, no están comenzando de cero, sino todo lo contrario. Pasan todos los procesos que ya están andando a la jurisdicción. Y luego, recordemos cuál es el trato. El trato es que si usted va a esa jurisdicción, usted tiene que decir toda la verdad. Y si usted no dice toda la verdad, se expone a terminar en un juicio que le pueden condenar hasta 20 años de cárcel. Entonces ahí creemos que hay incentivos poderosos para hacer todo el crecimiento necesario, lo que además le ahorra al Estado colombiano una cantidad enorme de recursos, porque la carga está en quien accede a la jurisdicción, que tiene que contar justamente toda la verdad.
Doctor Jaramillo, uno de los puntos que más críticas le ha generado al proceso, y usted lo conoce muy bien, ha sido el de la devolución, el regreso de los niños que estaban con esa organización al margen de la ley. ¿Por qué ha habido tanta demora en la devolución de los niños y por qué tan poquitos hasta el momento?
Usted tiene todas las razones, ha sido un punto que realmente fue muy difícil. Por mucho tiempo realmente constituyó una de nuestras mayores frustraciones, porque justamente estamos ahora en el mes de mayo. Hace exactamente un año fue la enviada especial del secretario general de Naciones Unidas para Niños en Conflicto, la señora Leila Cerruti, fue a La Habana y hicimos un lanzamiento formal de un programa para que comenzaran a salir los menores de 15 años. Y eso tardó realmente muchísimo en ponerse en marcha. Salieron unos primeros con ayuda del CICR, pero luego se detuvo todo en el mes de septiembre. La buena noticia es que después de tanto insistir, incluso le cuento que los miembros del Consejo de Seguridad, una de las cosas que dijeron en las reuniones con las FARC fue precisamente eso, insistir en el tema de los menores. Pero afortunadamente todo eso ya está fluyendo mejor. Se crearon unos hogares especiales en los puntos acordados en pueblos cercanos a las zonas, y ya vamos en más de 70, 75 menores que han salido de los campamentos, y es el compromiso, pues que obviamente tienen que salir todos.
Claro, acá sí no se le hace seguramente despliegue a la liberación de estos niños o la entrega de los niños, pero de todas maneras, pues usted ahí está dando el parte que hasta el momento van 75 menores que ha devuelto, que ha regresado la guerrilla de las FARC. Señor Alto Comisionado, ¿en qué porcentaje la implementación de los acuerdos, lo que sigue después de la firma del acuerdo, avanza el proceso? Porque ya para el otro año se tiene elección de nuevo presidente y pues hay ese temor de que pueda ocurrir con esos acuerdos. ¿Es cierto, como dijo la ONU, que esto ya es irreversible?
Pues nada en la vida es completamente irreversible. Lo que es cierto es que pues con cada paso que damos avanzamos. Pero yo sí creo, y si le entiendo bien su pregunta, comparto totalmente su opinión, que es... si queremos que el proceso realmente sea irreversible frente a las elecciones del 2018, tenemos que avanzar mucho más de lo que hemos hecho en la implementación, para que con esos fundamentos ya, con esos pilares ya en su lugar, pues llegue quien llegue, no haya duda de que el proceso ya no tiene marcha atrás. Y en eso es que deberíamos estar concentrados. Uno entiende perfectamente, obviamente, todas las preguntas sobre las zonas heredales, las armas, y eso es natural y correcto. Pero realmente lo que va a ser más importante no es eso. Lo que es más importante es lo que pasa después. Exacto. Comenzando por los mismos proyectos de reincorporación de las FARC, por todo lo que tenemos que hacer para que eso nos salga bien en materia de promover una cultura de tolerancia o incluso de apertura, de respeto al otro, sin dejar de exigirle a cada quien que responda por lo que hizo. Y tenemos que pensar que estamos en medio de una transición y que nos tenemos que cambiar el chip, como decimos nosotros coloquialmente, y además de eso, avanzar más en los otros diferentes aspectos en la implementación del terreno. Yo creo que vamos bastante bien en todo lo que tiene que ver con los procesos legislativos, lo llamado fast track. El gobierno está cumpliendo ahí juiciosamente con la producción de las normas necesarias para la implementación. Pero no podemos quedarnos en la cosa tan colombiana de siempre pensar que todo son leyes en la vida. Al contrario, hay que hacer las cosas en el terreno. Y ahí es donde sin duda tenemos que poner el acelerador, comenzando por el tema obvio de los cultivos ilícitos. Si no le ponemos realmente una tranca a eso y los encauzamos bien el programa rápidamente, pues vamos a tener un obstáculo muy grande en lugares como el Catatumbo y Nariño. Ese es el reto, yo creo que mayor, pero tenemos que comenzar, y por eso cuando me dijeron ayer que lo querían ustedes con Colmundo una entrevista, me pareció tan buena idea, porque ustedes realmente tienen una presencia muy amplia en el país. Y lo que tenemos es que abrir discusiones, crear consensos en las regiones sobre qué es lo que hay que hacer para implementar estos acuerdos, porque finalmente el proceso de paz, como lo hemos dicho tantas veces, se trata de cambiar las condiciones que permitieron que la violencia perdurara tanto tiempo en Colombia. Las FARC son solamente una parte de los acuerdos. Yo siempre digo, hombre, ¿por qué no más bien desarticizamos este proceso? Sí, las FARC tienen que desarmar en los tiempos que son, lo vamos a exigir, pero lo principal es lo que pasa después. Concentremos en eso, que es lo que va a traerle realmente beneficio a todas las comunidades y a todos los oyentes de Colmundo.
Así es, y por eso le reiteramos, señor Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, que estos micrófonos, con la cobertura que tenemos en buena parte del territorio nacional, pues que usted pueda hacer pedagogía y explicar los alcances, las bondades, los beneficios, y reconocer, por supuesto, las dificultades que se pueden ir teniendo en el camino en la implementación de estos acuerdos. Que pase muy buen día.
Les agradezco mucho, y cuando quieran volvemos a repetir esto con preguntas de todas las regiones del país. Muy amables, muchas gracias.
Bueno, señor, estaremos en esa coordinación de incluso poderlo tener aquí en cabina y poder despejar las dudas e interrogantes que puedan tener los colombianos en torno a esta implementación de los acuerdos. Una pausa, ya regresamos. Un excelente